En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Un saludo muy cordial de Paloma Fernández, que os acompaña en este programa de los viernes. Un espejo que viene cargadito de noticias y de anuncios, y sobre todo de testimonios de amor, de misericordia, como no podía ser de otro modo en este año dedicado en la Iglesia a esta gran virtud. Precisamente se va a celebrar mañana y pasado en Madrid el primer Congreso de la Divina Misericordia, en el que participa una gran representación de la Diócesis de Getafe. Esta misericordia que se plasma en muchas obras, en la entrega de muchas personas, como los testimonios que les vamos a contar hoy y que ahora les van a adelantar en titulares mis compañeros Gonzalo Castillero y Clara Fernández.
La Iglesia celebrará el domingo la Jornada Mundial de las Misiones.
Popularmente conocida como el Domun, supone un día para recordar a todas aquellas personas que un día salieron de su tierra para llevar el Evangelio a lugares en dificultad. En el Espejo de hoy vamos a conocer el caso de uno de estos misioneros diocesanos que transmite el mensaje de Cristo a miles de kilómetros de casa.
Los hermanos de La Salle cumplen 100 años en Griñón.
Y van a celebrar este centenario por todo lo alto, desde mañana sábado y hasta el próximo mes de junio. Los hermanos de La Salle en Griñón han organizado un conjunto de actividades muy interesantes destinadas a dar a conocer a todos su carisma y su labor educativa. En unos minutos hablaremos con el hermano Celestino Hernando, director de esta comunidad.
Pero antes escuchamos la carta semanal del obispo de Getafe, Monseñor Joaquín María López de Andújar.
Muy buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Iglesia. Este domingo celebraremos en toda la Iglesia la Jornada Mundial de las Misiones, el Domun, que este año tiene como lema «Sal de tu tierra». En esta Jornada Mundial todos estamos invitados a extender nuestra mirada al mundo entero y a fijarnos especialmente en aquellos lugares donde la Iglesia no está suficientemente implantada o donde las condiciones de pobreza y precariedad son tan grandes que necesitan nuestra ayuda y colaboración. Pero no es solo un día para compartir nuestros bienes con los que nos necesitan, sino sobre todo para entender que todos debemos ser misioneros y todos nos debemos sentir empujados, como tantas veces nos dice el Papa, a salir como discípulos misioneros, ofreciendo cada uno sus propios talentos, su creatividad, su sabiduría y su experiencia en llevar el mensaje de la ternura y de la compasión de Dios a toda la familia humana. Y si no lo hacemos físicamente, porque lo que Dios nos pide es que permanezcamos en el lugar en el que estamos, sí lo hagamos espiritualmente, sintiendo como algo propio lo que miles de misioneros repartidos por el mundo entero están realizando. El Señor, al despedirse de sus discípulos, les dice: «Id al mundo entero y anunciad el Evangelio». Y en virtud de este mandato misionero, la Iglesia tiene la urgencia de llegar hasta los que no conocen a Jesucristo, no por un afán proselitista, sino con el deseo de compartir con los demás el tesoro que ha recibido. Y esto lo hace porque quiere que todos se salven y experimenten el amor del Señor. Ella tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios y de proclamarla por todo el mundo hasta que llegue a todo hombre, mujer, anciano, joven o niño, y lo quiere dar a conocer a la gente mediante un diálogo respetuoso con todas las culturas y convicciones religiosas. La Iglesia, en su testimonio de vida y con el mundo y con el anuncio de la misericordia de Dios, quiere que todos comprendan que el Dios en el que creemos y que Jesucristo nos ha revelado es un Dios bondadoso, que siente una profunda alegría cada vez que encuentra una criatura humana y que se dirige con especial amor a los más frágiles, porque su grandeza y su poder se ponen de manifiesto en su capacidad de identificarse con los pequeños, los descartados por la sociedad y por los oprimidos. Es el Dios bondadoso, siempre atento y fiel, que se acerca a quien pasa necesidad para estar cerca de todos, especialmente de los pobres, y que se implica con ternura en la realidad humana, del mismo modo que lo haría un padre y una madre con sus hijos. La manifestación más alta y consumada de la misericordia se encuentra en el hecho asombroso de la encarnación del Hijo de Dios. Dios se ha hecho hombre para poder dirigirse a nosotros con palabras humanas y con un corazón humano. Él, haciéndose hombre, nos revela el rostro del Padre rico en misericordia. No solo habla de ella y la explica usando semejanzas y parábolas, sino que además y ante todo, Él mismo la encarna y personifica. Con la acción del Espíritu Santo, aceptando y siguiendo a Jesús por medio del Evangelio y de los sacramentos, nosotros podemos también llegar a ser misericordiosos con el Padre Celestial, aprendiendo a amar como Él nos ama y haciendo que nuestra vida sea una ofrenda gratuita, un signo de su bondad. Solo así seremos auténticos misioneros. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Pues muchas gracias, don Joaquín. Nosotros seguimos ahora en la sintonía de COPE, en este espejo de la diócesis de Getafe, con una historia que nos trae Gonzalo Castillero.
Carmen salió de su tierra hace un año. Dejó su casa, sus amigos, su trabajo y se marchó a República Centroafricana como misionera. Hoy comparte su vida con los que sufren la violencia de las guerrillas.
13.000 misioneros españoles como ella lo han dejado todo por acercar a Dios a los más pobres. El 23 de octubre es su día y tú puedes ayudarles.
23 de octubre, Jornada Mundial del Domun. 90 años ayudando a las misiones. Colabora en domum.es.
Pues seguro que muchos de nuestros oyentes tienen un recuerdo especial del Domun, como nos contaba esta cuña. Es la Jornada Mundial de las Misiones y a más de uno seguro que le tocaría salir a la calle hucha en mano para tratar de conseguir donativos para los misioneros, como se hacía antiguamente. Este año el Domun se celebra el próximo domingo bajo el lema Sal de tu tierra y nosotros nos hemos propuesto conocer la realidad de estos misioneros que un día decidieron dejar el confort de sus hogares para irse a evangelizar muy lejos. Uno de ellos es el sacerdote Domingo Linares, que está en estos momentos en Rumanía. Domingo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo.
Domingo, cuéntanos dónde te encuentras exactamente y cuánto tiempo llevas por allí.
Estoy en la ciudad de Oradea, en Rumanía, y este es mi tercer año que llevo aquí en Rumanía, en misión, en una misio accente, como se llama.
Domingo, ¿por qué Rumanía? ¿Qué o quién te convenció para ir a este país?
Pues la verdad es que yo pertenezco al camino neocatecumenal y siempre había tenido esta inquietud misionera de ofrecer pues mi vida para la misión. Ya desde el seminario había hecho distintas experiencias en Perú, en Nicaragua, y le pedí al obispo poder salir en misión después de unos años de sacerdocio y él aceptó. Y en el camino neocatecumenal hacemos una convivencia, todos los que estamos dispuestos a salir en misión, y salimos por sorteo, a suerte. Tu destino se hace a suertes. Se pone en un cesto aquellos que están disponibles, en otro los destinos a los que puedes ir, y por sorteo me tocó Rumanía. No era nada premeditado.
Uh-huh. Domingo, buenas tardes, soy Paloma.
Buenas.
Y
hola,
bueno,
Paloma,
cuando viste el papelito Rumanía, ¿tú sabías ya algo de rumano cuando llegaste allí o te preparaste? ¿Cómo te has comunicado con la gente?
Yo la verdad es que no tenía ni idea.
Es que es un idioma
rumano, hasta
complicado.
Tuve que buscar. Sabía que era Europa del Este, pero tuve que buscar en el mapa a ver qué fronteras tenía, porque exactamente no la localizaba. Llegué aquí sin saber la lengua, evidentemente, y en la práctica normal que hacemos en el camino neocatecumenal, es muy bueno ir sin saber el idioma, porque vas realmente no como un conquistador, sino como un pobre, y desde esa pobreza pues empiezas aprendiendo el idioma para poder evangelizar, ¿no? No desde arriba, sino desde abajo.
Uh-huh. Oye, Domingo, ¿y cuáles son las principales necesidades que tiene la gente que habita en el lugar donde tú estás, en Oradea, que es la región de Transilvania? ¿Cómo es la comunidad en la que trabajas? No sé si estás afincado en una parroquia o cuéntanos un poco.
La misión Gentes que estamos realizando está compuesta por 5 familias misioneras con sus hijos, que vienen también en misión de todas las partes del mundo. Nosotros tenemos familias italianas, españolas, una de Venezuela, otra de Estados Unidos, de California. Además, 2 chicas que se han ofrecido también para esta misión, una española y otra italiana, y un seminarista con el que vivo yo y yo mismo. Esto es la composición de la misión Agentes, y lo que hacemos básicamente es vivir, dar un testimonio cristiano, integrándonos en la sociedad, en el país al que vamos, y la gente, sobre todo este tipo de pastoral, la gente se acerca porque ve una manera pues distinta de vivir, la familia, las cosas normales y habituales de la vida, y sobre todo va dirigida a la misión Agentes, la nuestra, para aquellas personas que están alejadas de la iglesia y que por prejuicios o por una mala experiencia no van a volver nunca al templo de la iglesia, sino que se acercarán a nosotros, ¿no? Uh-huh. A las personas, uh-huh, no a la institución eclesial. Así que estamos entre la calle y la parroquia. Somos ese tipo de pastoral de frontera.
Y Domingo, y teniendo en cuenta que Rumanía es un país mayoritariamente ortodoxo, ¿qué tal sois recibidos vosotros?
Con la Iglesia ortodoxa hay poca relación institucional. Es verdad que tenemos algunas jornadas, algunos días al año donde nos reunimos, donde rezamos juntos, hacemos una actividad un poco ecuménica, pero la relación institucional todavía no es muy fuerte. También con las personas es otra cosa, a nivel individual es otra cosa. La mayoría de, como dices, de la población es ortodoxa. Sin embargo, pues ellos viven la fe también, como muchos que se declaran católicos, de una manera bastante superficial. Su fe ortodoxa no pasa de un nivel de sentimiento o religiosidad, y luego su vida va por otra parte. Entonces, en ese sentido, pues también podemos hacer mucha labor si hay un verdadero encuentro con Jesucristo, y podemos también anunciar, uh-huh, pues lo que nosotros vivimos, ¿no? El Evangelio hecho vida.
Domingo, en la diócesis de Getafe hay que decir que no solamente sois o estáis misioneros sacerdotes, sino también hay familias, laicos repartidos por diferentes lugares del mundo. Entonces, ya en breves segundos, cuéntanos, ¿cómo animarías tú a la gente a salir de sus casas, a evangelizar, a ser misionero?
Bueno, yo creo que es la vocación misionera, evidentemente, es de todo bautizado, y es verdad que algunos Dios nos llama a salir físicamente de nuestra casa, de nuestro país, pero ciertamente la evangelización, la misión de la Iglesia no es patrimonio solo de los curas o solo de los religiosos, sino que todos estamos llamados a ella. Yo invitaría simplemente a vivir nuestra fe con profundidad, y de la propia vivencia de nuestro bautismo nace el deseo de anunciar a Jesucristo, de anunciar el amor de Dios a los hombres.
Muy bien, bueno, pues con estas palabras, con tu testimonio, dejamos esta entrevista por hoy. Un millón de gracias por atendernos desde tan lejos, desde Rumanía, y bueno, ojalá que esta llamada haya servido también para que sientas que en la diócesis de Getafe se te tiene presente, se te quiere, tanto a ti, bueno, como al resto de los misioneros que andáis repartidos por el mundo.
Muchas gracias, encantado de haber compartido este testimonio con vosotros.
Y ya para terminar también, bueno, nosotros queremos aprovechar para recordar a nuestros oyentes que esta misma tarde se va a celebrar una Vigilia de la Luz por todos los misioneros diocesanos. Será en el Colegio de la Sagrada Familia de Aranjuez a las 8, así que estamos todos invitados. Domingo, un fuerte abrazo y que vaya todo muy bien por Oradea.
Gracias, un abrazo.
Nosotros seguimos ahora en esta sintonía de COPE con otra historia que le voy a contar yo a Gonzalo Castillero. Gonzalo, 100 años. 100 años cumplen los hermanos de La Salle en el municipio de Griño, ¿lo sabías?
Pues no son pocos, ¿no?
No son pocos. Bueno, si nos remontamos al año 1916, que no habíamos nacido ninguno, podemos contarles que el mundo estaba inmerso en su Primera Guerra Mundial, aunque bueno, España se declaró neutral. Aquí estábamos de elecciones generales, pero en aquel año parece que la historia se repite, aunque bueno, por aquel entonces la mujer todavía no tenía derecho al voto. En medio de esa historia llegaron los hermanos de La Salle a Griñón, justo un 20 de octubre, y la inauguración oficial fue tal día como mañana, un 22 de octubre, con la presencia del nuncio de su santidad, Monseñor Ragonesi, que bendijo la casa y también celebró la Eucaristía. Desde ese día hasta hoy han pasado 100 años y han sido muchos los acontecimientos vividos por estos hermanos en Griñón. Muchas cosas que recordar y muchas que celebrar. Para hablarnos de todas ellas está hoy con nosotros el hermano Celestino Hernando, que es el director de esta comunidad La Saliana en Griñón. Hermano Celestino, buenas tardes y gracias por estar con nosotros hoy. Y bueno, nuestra enhorabuena primero por estos 100 años.
Muy buenas tardes y gracias por la felicitación. Y para mí también es una alegría poder hablar por la COPE.
Bueno, me vas a permitir que te tutee y que te pregunte primero, ¿cuándo llegaste a Griñón y desde cuándo eres director de esta comunidad?
Bueno, yo llegué a Griñón en el año 1953. Venía de un pueblecito de Segovia y tenía yo entonces 13 años. Y luego he estado en otra etapa como profesor y director del seminario y ahora últimamente llevo 2 años como director de la residencia de hermanos mayores de aquí de Griñón. Uh-huh.
Bueno, para empezar nos gustaría que nos hablaras brevemente, porque ya sabes cómo es esto de la radio, primero de la obra y también del carisma de vuestra congregación, del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, bueno, como os conocemos todos, los hermanos de La Salle.
Bueno, pues el carisma de La Salle lo resumió muy bien nuestro fundador, San Juan Bautista de La Salle, cuando decía que la finalidad del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas es educar humana y cristianamente a los niños y jóvenes, en especial a los hijos de los artesanos y de los pobres. Hoy diríamos a los hijos de todas las familias que tienen y pasan problemas y dificultades. Ese ha sido y es nuestro carisma, con distintas formas de realización a lo largo de estos más de 300 años.
Celestino, ¿y qué le estáis aportando a Griñón, los hermanos de La Salle?
Bueno, la Casa de Griñón se fundó como casa de formación, como seminario para formar jóvenes que queríamos ser hermanos de La Salle. Pero desde el principio también se fundó aquí en Griñón una escuela que le llamábamos escuela gratuita, a la que venían entonces solamente los niños, porque ya sabes que la enseñanza entonces en los centros religiosos estaba separada. Y desde entonces, desde el año 1935, la escuela de Griñón pues ha sido no solo para Griñón, sino también para los pueblos de alrededor, Serranillos, Cubas y hasta de Illescas, pues como su escuela para formar a los chicos de estas poblaciones. Eso en el campo de la educación. En el campo social, pues desde el principio también la obra nuestra dio oportunidad para que personas del pueblo pudiesen trabajar como empleados en la Casa de Griñón y se colaboró con la parroquia en distintas actividades sociales, culturales. Bueno, ha sido como un resumen de todo lo que es la vida de un pueblo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, mañana inauguráis este centenario, mañana sábado, y habéis preparado un programa por todo lo alto. Tampoco quiero que me lo desveles entero, pero cuéntame las actividades más importantes, porque hasta se va a acercar hasta allí el obispo para presidiros a una Eucaristía y todo, ¿no?
Exactamente. Mañana sábado vendrá don Joaquín María para presidir la celebración de la Eucaristía, que quiere ser como el punto central de este centenario, de agradecimiento al Señor por todos los dones que nos ha concedido a lo largo de estos 100 años y para pedirle también fuerza y gracia para poder seguir colaborando en este proyecto educativo aquí en Griñón y en otros lugares del mundo. Uh-huh. El acto de inauguración tiene una primera parte que es de tipo cultural. Habrá una intervención del director, del visitador provincial de nuestro sector de Madrid. También hablará en el momento de la inauguración don Joaquín María y luego actuará el grupo Brotes de Olivos, que durante este tiempo nos irá cantando algunas de sus canciones con su mensaje, como ya sabemos, muy evangélico. también van a hacerse, va a hacerse un relato de las crónicas de estos 100 años, pero muy resumido. Y luego uno de los hermanos, el hermano Teodulo, que está escribiendo la historia de los 100 años de Griñón, nos va a presentar como una breve comunicación la aportación educativa de La Salle en Griñón. Uh-huh. Estos son los puntos claves y fundamentales. Y luego, al final, pues habrá una inauguración de una exposición con fotos, con recuerdos de estos 100 años vividos aquí en Griñón.
Recuérdanos dónde está la casa de los hermanos La Salle para que visitemos esta exposición y podamos asistir mañana a la inauguración.
Bueno, pues la casa nuestra está en el centro de la villa de Griñón, en la calle Inmaculada número 15. Uh-huh. Es muy cerquita del centro del pueblo y cerquita también de las monjas de clausura.
Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Celestino, por haber compartido con nosotros esta fiesta tan especial. Muchísimo ánimo. Nuestras oraciones para que sigáis desempeñando tan magnífica labor, no solo en este municipio de Griñón, sino en el mundo entero. Un fuerte abrazo.
Pues gracias y también para vosotros un recuerdo.
Bueno, dejamos al hermano Celestino y nos vamos con la hermana Clara Fernández, que no es hermana, me mira sonriendo, porque es seglar, que ya nos está esperando impaciente para compartir con nosotros la propuesta cultural de la semana.
Mi propuesta cultural de hoy tiene una doble finalidad, disfrutar de un rato en familia viendo una película y ayudar a los más necesitados al mismo tiempo. En el Coliseo de la Cultura Auditorio Teresa Berganza, en Villaviciosa de Odón, se proyectará este domingo por la tarde la película Cartas de la Madre Teresa. Se trata de una iniciativa solidaria de la parroquia Santiago Apóstol de esta localidad que pretende recaudar fondos para Cáritas. Cartas de la Madre Teresa es una película contada a través de las cartas personales que escribió la santa en sus últimos 40 años y que revelan su sentimiento de abandono por parte de Dios. En el film, un sacerdote del Vaticano será el encargado de investigar todos los acontecimientos que siguieron a su muerte, y las entradas para este plan tan interesante pueden comprarse en el mismo auditorio una hora antes de la proyección de la película, y el precio es un donativo de 4,50 euros o de 3,50 euros si además se entrega un kilo de alimentos no perecederos.
Bueno, pues gracias, Clara. Allí estaremos para aportar nuestro granito de arroz o de lentejas o de lo que sean. Sean generosos, de verdad. Bueno, y además, por supuesto, disfrutar de una magnífica película. Llega ahora el momento de repasar nuestra agenda y vamos a empezar por Parla.
Por la parroquia San Bernardo, porque mañana sábado el obispo Joaquín López de Andújar presidirá allí la toma de posesión de David Contreras como nuevo párroco. La ceremonia será a las 12 del mediodía.
Y de Parla nos vamos hasta Valdemoro.
Nos vamos hasta el Colegio de Nuestra Señora, donde mañana por la mañana va a tener lugar una charla-coloquio con José Luis Restán, director de Información Religiosa de esta casa, de la cadena COPE. Con él se inaugura un ciclo de conferencias organizado por la parroquia Nuestra Señora del Pilar.
Y terminamos en Getafe.
Con una charla sobre la presencia del Islam en Occidente. Será mañana sábado a las 11:30 de la mañana en la parroquia Santa Maravillas de Jesús, en Getafe. La labor la impartirá el profesor y doctor en teología Jesús Folgado, y después habrá un tiempo para debatir y para dialogar con el ponente.
Pues ya no hay tiempo para más. Le damos las gracias a Alba Santiago, que ha estado hoy en el control técnico de este programa, y por supuesto a Gonzalo Castillero y a Clara Fernández en las tareas de redacción y de producción. Les deseamos, como siempre, que pasen un feliz fin de semana. Ya saben que pueden seguir informados de cualquier novedad en nuestra página web diocesisgetafe.es, también en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter @diocesisgetafe, permanentemente actualizada. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.